Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy en La Fórmula es Orbañanos, recordamos lo mejor del año. Nuevo récord. Cruz Azul culminó la fase regular con 42 unidades en el Apertura 2024 y una nueva marca de puntos en torneos cortos. Los mismos 8. Con la finalización del play-in en el Apertura 2024, el pase lo obtuvieron los mismos primeros 8 lugares de la tabla general. Buscan el pase. Los cruces por un boleto a la gran final se definieron. Cruz Azul enfrentó a las Águilas del América, mientras que Monterrey se midió a la sorpresa llamada San Luis. Llegó el tricampeonato. En una final donde América fue dominante de principio a fin, el equipo de André Jardine conquistó la 16 en la Sultana del Norte. Acompáñanos a recordar lo mejor del año aquí en La Fórmula Es.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y seguimos con unos programas especiales que hemos preparado para ustedes, programas muy interesantes de lo que ha sucedido en el año. Por lo pronto vamos a ver qué nos platica Ángel Ricalde de la fase regular del torneo de apertura. Adelante, Ángel.
Tan solo 6 semanas después de concluir la justa anterior, el Apertura 2024 levantó su telón la noche del viernes 5 de julio, de nueva cuenta, siendo afectada por la injustificada pausa de un mes para la disputa de otra decepcionante Leagues Cup. Esta vez, la fase regular pondría a prueba el desgaste del bicampeón América y presentaba dos nuevos protagonistas en búsqueda de consolidar sus proyectos: Toluca y, sobre todo, el Cruz Azul de Martín Anselmi. Tras un inmejorable inicio, la máquina llegó al primer duelo de alto voltaje como líder invicto en la fecha 6, el Clásico Joven. Con el recuerdo de la final pasada aún fresco, Cruz Azul dio una primera muestra de su capacidad, viniendo de atrás y arrollando 4-1 al América en una noche completamente celeste en Ciudad de los Deportes el 31 de agosto. Al término del encuentro, el técnico cementero Martín Anselmi ovacionó a sus jugadores y dedicó el resultado a la afición azul, expresando que era una deuda pendiente.
Cuesta muchísimo ganar contra el América de la forma en que lo hicimos. Y si vos vieras cómo trabajan estos jugadores todos los días, ¿cómo no se van a merecer la victoria? Si buscan eso, buscan ser mejores. Y este es un premio a todo eso. Y sin lugar a dudas es un regalo para la afición de Cruz Azul. Creo que se lo merecía, creo que se lo debíamos, así que estamos muy felices por eso.
Tan solo una jornada después, en la fecha 7, el bicampeón haría que su acérrimo rival pagara los platos rotos. En un partido parejo y en donde las Chivas entregaron buenas sensaciones, las Águilas se quedaron con el Clásico Nacional gracias a un solitario primer gol de Ramón Juárez, que fue descrito por el defensor americanista como un momento inolvidable.
No, la verdad que muy feliz, es algo que siempre quedará marcado para mí, más por lo que significaba el partido, la victoria que ocupábamos, que la verdad nos hacía mucha falta, y la verdad que cuando meto el gol no me lo creía, lo festejé, y fue algo que siempre va, a quedar grabado y bueno, esperando que sean muchos más, primeramente Dios.
Dos semanas más tarde, el 29 de septiembre, de nuevo en la Casa Temporal de las Águilas, llegó el turno del clásico capitalino. A pesar de su irregularidad, el América arribó como favorito, pero en la cancha, con impecable orden defensivo y un único tanto de Piero Quispe, los Pumas sellaron una valiosa victoria que para su capitán Lisandro Magallán fue completamente merecida.
La actitud que tuvimos, la actitud, la autoridad de venir a jugar acá de visitante, un clásico. América es un gran equipo y nosotros supimos lastimarlo cuando tuvimos la oportunidad y supimos defender el resultado, así que creo que merecimos la victoria de hoy, y lo que te digo, nos da confianza para lo que viene en la liga.
En las dos jornadas siguientes se disputaron dos clásicos más que engalanaron la fase regular con grandes partidos. Primero, el Atlas sorprendió a domicilio a unas Chivas que atravesaban un maremoto de polémica en torno a Fernando Gago. El conjunto rojinegro se impuso 3-2 en el último partido del argentino al frente del rebaño, que a pesar de su inminente partida a Boca Juniors confirmada días más tarde, al término del encuentro negó todos los rumores sobre su salida.
Lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve nada, no tuve ningún contacto, ni yo ni gente de mi entorno. Entonces, es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte. ¿Qué querés que te diga? No tengo nada, no tengo ninguna oferta, no tengo nada. No entiendo, no lo entiendo.
Una semana después, el 19 de octubre, Rayados y Tigres entregaron un vibrante y emotivo clásico regio, con una victoria de Monterrey en casa 4-2, que tuvo como figura central al joven canterano de 19 años, Iker Fimbres, quien se estrenó con un par de golazos, ganándose los elogios de afición, técnico y compañeros, incluido Sergio Canales, quien también marcó un golazo.
Sí, no, es un chico que viene trabajando muy bien, que la verdad que está cogiendo mucha confianza y bueno, ha dado un paso adelante, ya no solo hoy, sino el otro día y partidos en los que ha jugado, ¿no? Y bueno, pues todo es sumar y la verdad que muy contento por él, porque es un chico muy humilde y creo que tiene un camino muy, muy bonito por delante. Con la victoria y sobre todo las sensaciones del equipo y el trabajo y el camino que hemos marcado en este partido, pues sobre todo es lo más importante y muy feliz por eso.
Transcurridas 17 fechas, tras una goliza no presupuestada ante Toluca de 4-0 en el penúltimo día de actividad, el América tuvo que conformarse con jugar su primer play-in como séptimo lugar, visitando a los Xolos, mientras que Chivas y Atlas disputarían la misma instancia como noveno y décimo, logrando la clasificación de forma directa Cruz Azul, Toluca, Tigres, Pumas, Monterrey y San Luis, y siendo el centro de atención en la última jornada, un dramático empate 1-1 del Cruz Azul en casa ante Tigres, con un agónico gol de Ángel Sepúlveda, que le valió a la máquina 42 puntos para imponer un nuevo récord en la era de los torneos cortos y erigirse tras una gran campaña regular como el gran favorito en la disputa por el título.
Sí, es un gol importantísimo, creo, por el tema de los puntos. Simplemente aseguré el cabezazo que fuera al arco y bueno, gracias a Dios entró. Y bueno, el festejo, la verdad que creo que era de esa manera, ¿no? Con esa euforia, porque sabíamos que no perdimos en casa y que cerramos bien y que al final hicimos 42 puntos y bueno, es algo histórico para el fútbol.
Bueno, gracias Ángel. Ahora sí presento a Raúl Eduardo. ¿Cómo estás, Raúl Eduardo?
Raúl, José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Un torneo en donde Cruz Azul fue el mejor equipo, sin duda. Toluca también practicando muy buen fútbol, pero en este torneo nuestro ya sabemos cómo es. El mejor normalmente no es campeón y Cruz Azul se quedó en las semifinales, pero el fútbol que practicó Cruz Azul de la mano de Martín Anselmi durante el torneo fue muy bueno. Ahí tienen para seguirle un buen proyecto.
José Luis Cuevas, ¿cómo estás, José Luis?
¿Cómo están, Raúl? Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos, amigos de la Fórmula E. Sí, mucho para analizar de este segundo semestre del año futbolístico. Ya lo escuchábamos con Ángel Ricalde, un torneo donde Cruz Azul fue dominador de principio a fin en prácticamente todo, en fase regular. Creo que Paulinho sí lo tendríamos que destacar por los 13 goles que hace, por las asistencias que genera, la inversión del Toluca. Pero también al final del día tenemos que hablar de la forma en que América se metió justamente viniendo de atrás y llegando hasta la gran final en un año espectacular para el América, por donde se le quiera ver. Y lo de Rayados también con el cambio de entrenador, curioso cómo se terminó dando todo, porque una Leagues Cup hizo que se fuera el Tano Ortiz y llegara de Michelis para disputar el título.
Fíjense nada más lo que es la vida, ¿no? Se fue el Tano Ortiz y llegó de Michelis, está en la final. Se fue el Tano Ortiz y llegó Jardine y ganó campeonatos. O sea, si quiere ser campeón Santos, quiten al Tano Ortiz y pongan uno nuevo y también puede ser campeón, ¿no?
Sí, además otro de los temas importantes en fase regular fue el regreso de Xolos a una fase final de la competencia, que ya lo vamos a revisar más adelante con Juan Carlos Osorio. Llevaba rato el equipo de Xolos sin poderse colocar ahí. Y bueno, otro de los temas creo es la constante de ver equipos como Puebla, Santos, que no terminaron de carburar en este año, ¿no?
Un torneo que me parece que no fue bueno, gracias en gran parte a la Leagues Cup, que parte el torneo y hace que los equipos no den su mejor versión al principio y cuando vuelven de la Leagues Cup. Mucho mejor había sido el torneo anterior, pero me parece que seguiremos sufriendo con la Leagues Cup. El torneo, en términos generales, me parece que no fue tan bueno como el anterior.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. No fue un torneo ni siquiera similar al anterior. Y todos estaremos de acuerdo que la Leagues Cup influye muchísimo. Pero, pues, para el próximo torneo creo que vendrá mejor el torneo. ¿Por qué? Porque no hay Leagues Cup. O sea, es hasta el torneo de apertura, porque el que viene es el de clausura. Aquí ya sabemos que todo es al revés, pero bueno. De esta manera hacemos una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y bueno, vamos ahora a ver qué pasó en la recalificación, repechaje, cuartos de final. Lo tiene Ángel Ricalde.
Finalizado el torneo regular, la etapa de play-in trajo un nuevo clásico tapatío entre Chivas y Atlas y la visita del América Tijuana en la primera vez de las Águilas disputando esta instancia desde su reinstauración. El jueves 21 de noviembre, el Atlas concretó una agónica voltereta por 2-1 sobre las Chivas a domicilio con un autogol de José Castillo y el tanto definitivo de Aldo Rocha vía penal que sellaba la eliminación del rebaño y le permitía al Atlas seguir con vida. En la otra llave, Xolos y América brindaron un partidazo en la frontera en el que las Águilas aprovecharon una criminal expulsión de Nico Díaz para venir dos veces de atrás y firmar el empate a 2, forzando los penales, en donde Luis Ángel Malagón se erigiría como el héroe al atajar 2 cobros, confirmando la clasificación del bicampeón a cuartos de final. Y con la derrota, los Xolos no fallarían en su última oportunidad 3 días más tarde, arrollando en casa 3-0 al Atlas para convertirse en el último invitado a la fiesta grande. Por lo que Kevin Castañeda resaltó el trabajo de su técnico Juan Carlos Osorio y envió un contundente mensaje a su siguiente rival, Cruz Azul.
Yo creo que el profe nos ha ayudado un montón, le cayó muy bien al grupo con su idea, con su manera de trabajar, y feliz más por el grupo, que de verdad se lo merece. Yo siempre veo la liguilla como otro torneo. Para mí fueron los mejores en el torneo, fueron los líderes, un equipazo, pero en liguilla todo puede pasar y creo que nos hemos preparado y va a ser un lindo partido y que lo disfruten.
A pesar del repechaje, una vez más fueron los 8 primeros de la tabla en la fase regular los clasificados a cuartos de final, iniciando los encuentros de ida el miércoles 27 de noviembre. 18 días después de la escandalosa goleada recibida en la Bombonera, ahora sembrado como séptimo, el América recibió en Ciudad de los Deportes al sublíder Toluca en una noche pletóricamente azul crema y en la que Rodrigo Aguirre fue la gran figura al marcar un doblete que le entregaba a las Águilas una importante ventaja de 2-0. Para Alan Cervantes, el resultado era una clara muestra de que el vigente campeón competiría por todo.
Nunca deben dar por muerta a esta institución, a este club. Se ha demostrado en los torneos anteriores, entonces creo que es un paso fuerte, un paso firme, y es una, una señal y un mensaje que estamos aquí, vamos por todo y vamos a buscar ese intercampeonato, obviamente paso a paso. No podemos tener ni confiarnos en lo absoluto. Vamos a jugar los 90, 100, 110 minutos a tope, como si el partido estuviera 0-0, para poder completar esta fase y poder pasar a la siguiente.
Más tarde esa noche, la primera gran sorpresa de la liguilla se gestaba de vuelta en Tijuana, en un partido de pesadilla para Cruz Azul, que incluyó la absurda expulsión de Jorge Sánchez. Los Xolos arrollaron a la máquina 3-0, dejando contra las cuerdas al superlíder y gran favorito al título, con una ventaja que parecía ser irreversible, aunque no para el técnico celeste, Martín Anselmi.
No hay nada peor que querer volver a jugar el partido inmediatamente, porque significa que lo jugaste mal. Sabemos que con nuestra gente y en nuestra casa la historia va a ser distinta y tenemos mucha energía y mucho deseo y muchas ganas de ir a remontar el sábado.
Al día siguiente continuaron las sorpresas en los cuartos de final. Ahora era el turno del Atlético San Luis de cimbrar la liguilla en casa. Con un autogol de Joaquín Pereira y tantos de Bonatini y Vitiño, los potosinos dieron un impensado golpe sobre los Tigres con un contundente 3-0 que dejaba muy desnivelada la eliminatoria. Y más tarde, en el duelo más parejo de las llaves en el Gigante de Acero, Rayados apenas pudo sacar un triunfo de 1-0 sobre los Pumas, gracias a un tardío gol de penal de Sergio Canales, que cerraba la tendencia positiva para los locales e increíblemente ponía en ventaja a los lugares 5, 6, 7 y 8 de la tabla. El sábado 30 de noviembre, los cuartos de final se vistieron de gala con la definición de dos series llenas de expectativa. En Toluca, primero el América cobró revancha de la goliza sufrida en la última jornada de la fase regular. Con un autogol de Marcel Ruiz y la estocada final de Henry Martín, el bicampeón se impuso 2-0 para eliminar a los Diablos con un contundente global de 4-0. El defensa americanista Ramón Juárez destacó la exigencia del club como un elemento clave para alcanzar un nuevo objetivo.
Gracias a Dios estamos en las semifinales. Creo que fue algo que nos dolió mucho, la derrota, ese 4-0, obviamente, pero creo que la verdad venimos de un bicampeonato, pero sabemos que la exigencia aquí es máxima. Obviamente nuestra afición, nosotros mismos queremos el campeonato de este torneo para poder conseguir un tricampeonato. Me gusta mucho esa exigencia porque nunca te puedes relajar, nunca puedes bajar los brazos un poco.
En otro frente, con la necesidad de una remontada épica, Cruz Azul cumplió con la encomienda en un dramático y vibrante partido, derrotando a los Xolos 3-0, con goles de Rivero, Yacumakis y Sepúlveda, para empatar el global a 3 y avanzar a semifinales por su mejor posición. Con la clasificación en la mano, Lorenzo Farabelli resaltó el aprendizaje de la máquina para consumar la remontada.
Obviamente una alegría enorme porque era difícil, no era fácil, y nos iba a llevar a los límites. Tuvimos una muy mala noche, como dije recién, en Tijuana. Entramos al entretiempo en Tijuana y dijimos que si terminábamos 0-0 el segundo tiempo, acá lo íbamos a dar vuelta. Y nos propusimos eso. Me parece que eso habla de que en un momento de crisis del equipo hemos sido maduros, hemos sabido jugar el segundo tiempo en Tijuana con un hombre de menos, sabiendo que la serie la podíamos definir acá, y bueno, así fue.
Al día siguiente, en pleno inicio de diciembre, un pletórico estadio olímpico universitario recibió a sus Pumas al mediodía confiando en la victoria. Pero el festival de 8 goles desplegado esa tarde resultó a favor de Rayados por 5-3 para un escandaloso global de 6-3 que ponía a Monterrey en semifinales, por lo que su técnico Martín de Michelis se dijo satisfecho con la actuación de su equipo.
Feliz por haber sacado adelante los dos partidos, porque teníamos una desventaja deportiva y para muchos parecía poco el 1-0 en Monterrey. Dije antes de empezar a jugar esta serie que teníamos que hacer excelentísimos 200 minutos para poder superarlo, a disfrutar de esto con equilibrio, con armonía, con profesionalismo y ya por lo que viene.
Finalmente, en el volcán de San Nicolás de los Garza, el Atlético San Luis se confirmó como el caballo negro de la liguilla al sostener la ventaja global de 3-0 frente a Tigres, con una enorme actuación del arquero potosino Andrés Sánchez, quien se erigió como el héroe al atajarle un penal a Guiñac a 20 minutos del final. Así, las semifinales quedaban definidas con el duelo entre Monterrey y San Luis, mientras que en la otra llave, el mejor equipo del torneo Cruz Azul y el vigente bicampeón América volvían a encontrarse en una serie que se percibía prácticamente como una final adelantada.
José Luis.
Pues la reconversión, Raúl, yo destacaría la forma en que Cruz Azul, después de ese 3-0 adverso, alcanzó a regresar, pero también al mismo tiempo se estaba gestando un América que se le criticó mucho por el estilo, pero hay que recordar, como ya lo veíamos ahí, la calendarización tan complicada para América, que tuvo que jugar casi casi con cuadro alterno ante Xolos.
Chivas tiró el torneo, me parece, cuando se fue Gago, decidió no contratar técnico y cayó en el play-in contra el Atlas, en el clásico tapatío, ese clásico que tanto le duele a los aficionados, cayó y una temporada otra vez muy mala de las Chivas.
Sí, y bueno, también en esta instancia hay que recordar que Xolos había hecho una campaña mejor que las anteriores, vamos a decir aceptable la campaña de Xolos, pero el señor Osorio se hizo el harakiri. Y bueno, de esta manera, Xolos quedó solamente en una ilusión. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Llegaron las semifinales, Ángel Ricalde.
Con el clásico joven como platillo principal, prácticamente a un año de la final que significó el bicampeonato de las Águilas ante Cruz Azul, y bajo el cuento de hadas del Atlético San Luis, desafiando la lógica en la fiesta grande ahora frente al poderoso Monterrey, las semifinales de la Apertura 2024 comenzaron a disputarse el 4 de diciembre con los encuentros de ida. Previo a ello, en el campamento del Caballo Negro de la Liguilla, Jürgen Damm aseguró que a pesar de la gran temporada potosina, el equipo aún no estaba conforme.
Hemos demostrado que el presupuesto queda de lado, que ahorita es el trabajo, lo que hagamos. La liguilla es un torneo totalmente diferente, no es suficiente con lo que hemos hecho, queremos soñar en grande, así que bueno, vamos paso a paso con mucha humildad, sabemos que enfrente tenemos a uno de los equipos más poderosos de la liga, así que lo enfrentaremos con la misma intensidad, humildad y esfuerzo que hemos hecho en los demás juegos.
Mientras tanto, en Coapa, a pocas horas de medirse al mejor equipo del torneo, el español Álvaro Fidalgo, recientemente naturalizado mexicano, habló de la presión que vivían tanto América como Cruz Azul ante la magnitud e importancia de una estelar semifinal.
Entiendo que son presiones diferentes, ¿no? La nuestra por la búsqueda del tri, que para nosotros es un sueño. Y ellos, bueno, porque vienen de ser líderes, superlíderes, de hacer un gran torneo regular, y supongo que después del torneo que hicieron, pues se suponía que eran los favoritos. Aún así, en este tipo de partidos es difícil marcar un favorito porque al final es un clásico, los clásicos igualan, semifinales. En ambos lados me parece que hay presión, pero presiones diferentes.
El primer capítulo entre el Atlético San Luis y los Rayados de Monterrey se disputó ante un pletórico estadio Alfonso Lastras, en el que los de casa, a pesar de ser mejores los 90 minutos, no pudieron plasmar con mayor margen su superioridad, derrotando 2-1 a la pandilla con un tanto de Bonatini y un espectacular golazo sobre el final de Ricardo Chávez, quien al término del encuentro se dijo feliz pero consciente de lo complejo que sería la vuelta.
Muchas veces lo he intentado, el señor me permitió hacerlo hoy y como lo he dicho en muchas otras entrevistas, la gloria es para Dios. Él me utiliza para glorificarlo, para honrarle, y estoy muy feliz. Y estamos felices de haber sacado una ventaja, pero sabemos que esto no está terminado, que va a ser una serie súper difícil allá en su cancha, con su gente. Sabemos que es un equipo también de mucha jerarquía, entonces tendremos que apuntalar algunos detalles y recuperar lo más rápido posible.
En el otro frente, en el primero de dos encuentros de alto voltaje celebrados en Ciudad de los Deportes, el conjunto de Coapa fungió como local administrativo en un partido parejo y de pocas emociones, en el que tanto América como Cruz Azul priorizaron el orden defensivo por encima de una estrategia ofensiva, culminando todo en un empate sin goles entre Águilas y Cementeros, que dejaba la serie completamente abierta, por lo que Lorenzo Farabelli aseguró que los celestes no modificarían su filosofía.
Cerrado, con pocas situaciones, en algún momento estuvimos mejor nosotros, en el inicio del segundo tiempo un poquito mejor ellos, parece que fue un partido parejo. Su postura no la, no sé, la nuestra será protagonizar, como lo hacemos siempre, ser un equipo que intenta tener la pelota, que presiona, como lo hicimos hoy. Al final, sí, tal vez nos faltó algún poco de profundidad en algún momento, que en otros partidos la hemos tenido, o en la mayoría de los partidos, pero nosotros no vamos a modificar nuestra esencia.
Con ambas series aún en la balanza, los Rayados recibieron la primera semifinal de vuelta el sábado 7 de diciembre. Y por fin, Monterrey daría una muestra del verdadero potencial de su plantilla, terminando con el cuento de hadas potosino, con un arrollador marcador de 5-1 sobre el Atlético San Luis, con doblete de Oliver Torres y tantos de Berterame, Brandon Vázquez y un autogol de Daniel Guillén, que convertían a Monterrey en el primer finalista con un autoritario global de 6-3. Al término del encuentro, Fidel Ambriz destacó la unión del club regiomontano.
Estamos muy unidos, tanto afición, equipo, staff, todo esto es de todos, no solo de 11 que inician, sino es de plantel, ganan campeonatos, entonces eso nos lo dijo el profe Martín y así estamos convencidos de que vamos a poder sacar, pero hay que coronar la cereza del pastel, todavía no hemos logrado nada y esperemos hacerlo así el próximo domingo. En esta liguilla, como todos sabemos, el que toque hay que ganar, sea aquí en casa o allá cerrando, obviamente que sería bonito, ¿no?, cerrar con nuestra afición, coronar aquí en el BBVA, pero bueno, el fútbol va a decidir mañana el rival, entonces nosotros enfocados en lo que tenemos que hacer.
Finalmente, el domingo 8 de diciembre, Cruz Azul y América hicieron vibrar a todo el fútbol mexicano con uno de los partidos más épicos, dramáticos y memorables en la historia de la liga, en el que las Águilas se impusieron 4-3 a la máquina con goles de Zendejas, Richard Sánchez, Ramón Juárez y un agónico penal de Rodrigo Aguirre, que sentenció todo a pesar de la tardía reacción celeste, que por un instante tuvo la clasificación en sus manos mediante un golazo del joven Amaury Morales para un empate global momentáneo que terminó siendo insuficiente. 116 minutos después de una auténtica guerra futbolística para el recuerdo, el América una vez más demostró su hegemonía, eliminando al mejor equipo del torneo liderado por Martín Anselmi para avanzar a una tercera final consecutiva. Y con la euforia a tope, Álvaro Fidalgo desestimó la polémica arbitral y resaltó el gran trabajo del conjunto americanista.
Sí, a mí me da igual, o sea, que diga lo que quieran. A mí solo me importa ganar, o sea, ya está. Y además, para mí, es que es lo que te digo, me parece un penal tan claro. Y luego voy al partido y el primer tiempo hicimos un juegazo. Llegamos a estar 0-2, 1-3, es verdad que nos remontan, quizá ahí tenemos que... Tuvimos que cambiar después del 0-2, no echarnos a lo mejor atrás con el 5-4-1, haber cambiado un poquito. Eso ya entrará dentro del análisis que hagamos nosotros, pero para mí un gran partido del equipo. Me parece un penal clarísimo, lo vi ahora, no sé. Pero bueno, no me voy a meter en polémicas ni nada. Creo que es un equipo lo suficientemente bueno y un equipo que hizo un torneazo y un equipo que hizo las cosas muy bien como para que piensen que hoy ganamos por algo así, ¿no?
Con el sueño del tricampeonato azul crema intacto, América y Monterrey volverían a encontrarse en una final 5 años después, en una cita con tintes de revancha para las Águilas.
Raúl Eduardo, pues yo creo que las semifinales es lo que ayudaron a salvar mucho el torneo, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo la serie entre Cruz Azul y América, y a pesar de que el partido de ida fue un partido bastante aburrido, bastante trabado, con muy pocas emociones, los dos equipos, sabiendo que había que jugar un partido de vuelta, jugaban en el mismo estadio, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, el América como local en el primer partido. Jardine sale a contrarrestar a Cruz Azul, a no dejarlo jugar. Cruz Azul intenta, pero el primer tiempo y el segundo como que dice mejor ya no, y en el partido de vuelta la estrategia de Jardine mata Cruz Azul, termina quitándole el balón, termina presionándole y termina siendo mucho mejor, sobre todo el primer tiempo, que Cruz Azul, y un partido lleno de volteretas, de emociones, de golazos, que hizo, me parece, el mejor partido del torneo, que llevó al América a la gran final. sin duda alguna, me parece que no solo del torneo, me atrevería a decir que en la historia de los juegos más emocionantes, ese segundo juego, ese segundo tiempo particularmente entre América y Cruz Azul, con todos los ingredientes necesarios para realmente contar una historia épica. Y en la otra semifinal, hablar también del buen trabajo que hizo San Luis, lo fuerte que fue en casa, lo volvió a reiterar, pero me parece que ahí llevó un poquito de penitencia, porque frente a Rayados en la ida pudo tener una ligera ventaja y terminó por ser mínima para lo que podía entregar este equipo. Este equipo, me parece, de San Luis, pudo haber complicado más a Rayados llevando una ventaja mayor, no lo hizo, y para De Michelis y compañía fue paciencia, Raúl, hasta el segundo tiempo ya cayeron los goles para hablar de ese pase a la gran final, ¿no?
Así es, y bueno, yo le daría el título a San Luis del equipo revelación de la temporada, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que es el equipo revelación, y ya cuando se puso a jugar a patadas con Sansón, pues ya es más difícil, ¿no? Entró a una competencia en donde hay que hacer goles y jugar partidos que son ida y vuelta, y se le tocó jugar pues con uno de los planteles más caros. No sé finalmente quién habrá invertido más dinero esta temporada, porque hay gente que dice que Toluca, hay gente que dice que Rayados, y hay gente que dice que el América.
Rayados, me parece, tiene el plantel más caro. Es decir, del 1 al 24, por así decirlo, de jugadores. Pero este semestre particularmente fue Toluca el que invirtió 44 millones de dólares.
Oh, 44, te quedas corto.
En este semestre.
En este semestre.
Sí.
Nada más uno solo costó 15.
Sí, el Iño, ¿no?
Si el Iño, sí.
Pero sí son las nóminas más caras, sin duda alguna, ¿eh? América y Monterrey.
Oye, decías de San Luis, Rael. Yo creo que San Luis pierde la eliminatoria en su casa. Comete dos errores terribles, uno en defensa y uno al ataque, que probablemente lo hubiera llevado al Gigante de Acero con una diferencia de dos goles, que hubiera sido a lo mejor suficiente como para dejar fuera a Monterrey, ¿eh?
Pues sí, así el asunto es que en este tipo de partidos el que perdona pierde, y San Luis perdonó en su cancha, perdonó el local, y finalmente le acabó costando muy caro. Yo insisto, contra un equipo muy superior, pero muy superior en plantel. No hablo de equipo, hablo de individualidades. Las individualidades de Rayados pesaron muchísimo en esta eliminatoria, como también la de Pumas, porque ahí se destaparon estos jugadores que, bueno, pues han costado un dineral para el equipo de Rayados, ¿no? Rayados, entre otras cosas, este año pues le invirtió en serio. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y llegó la gran final del fútbol mexicano, José Luis.
Sí, una final, Raúl, como lo comentábamos en el bloque anterior, donde los dos equipos quizá más poderosos en cuanto a plantel llegaban a las instancias, pero si lo revisábamos en la liguilla y en la previa, eran dos equipos que no eran favoritos para pensar que pudieran pelear el título. Curiosamente, América, con ese camino de recalificación, le terminó sirviendo. Y del otro lado, Monterrey, yo insisto, el tema de Michelis, de llegar sobre la hora, perdió tres partidos, tampoco es que fuera imbatible, y mira lo que son las cosas, cómo se terminó colocando en una final ese equipo de Rayados, ¿no?
Dos equipos que por funcionamiento sufrieron mucho durante el torneo, por diversas circunstancias, América por lesiones y Rayados por cambio de técnico y por no encontrarle la cuadratura al círculo, pero la verdad es que ninguno de los dos se veía que fuera capaz de llegar a la final, y los dos llegaron.
Sí, son equipos, yo insisto, con planteles muy caros los dos. Y, por ejemplo, si hablamos de suplentes, la mejor banca para mí, el fútbol mexicano, la tiene el América. Y el plantel más caro, los titulares, lo tiene Rayados. Así que, bueno, estos dos equipos finalmente se enfrentaban en la final. Ángel Ricalde.
Con el recuerdo aún fresco de la última final disputada entre ambos, Monterrey y América volvían a enfrentarse por un título, 5 años después del quinto campeonato de los Rayados conquistado en la cancha del Estadio Azteca en el Apertura 2019. Esta vez, en un duelo entre el séptimo y el quinto, el América arribaba a la justa con una enorme hambre de revancha y el sueño de consumar un tricampeonato sin precedente en la era de los torneos cortos. Obligado a salir de nueva cuenta de Ciudad de los Deportes por problemas logísticos, el conjunto bicampeón recibiría la ida en Puebla el jueves 12 de diciembre, definiéndose todo el domingo siguiente en el Gigante de Acero de Monterrey. Y en la víspera del primer episodio de la batalla, el arquero Luis Ángel Malagón habló sobre cómo llegaba el equipo a una nueva e histórica final, mientras que el estelar español de la pandilla, Sergio Canales, expresó cómo encararían los regiomontanos el encuentro.
¿Qué me ha demostrado América? Que el ADN de este equipo nunca lo puede dar por muerto. El equipo está consciente de lo que estamos viviendo, de lo que queremos, porque como te digo, sería tal vez entrar a la historia de este club. Tenemos un gran equipo enfrente que es Monterrey, y que hay que saber cómo le podemos ganar, pero yo creo que el equipo está convencido de lo que quiere, tenemos ese anhelo de seguir creciendo, de seguir ganando, pero obviamente hay que respetar siempre los de frente y con mucha humildad y respeto sobre todo.
Me veo y me he visualizado durante estos días, la verdad, pues en el partido de mañana para empezar saliendo a ganar, mostrando personalidad y desde el primer momento demostrando que no hemos venido a especular, que hemos venido a ganar. Y bueno, creo que ese tiene que ser nuestro espejo y no bajarnos de ahí.
La primera mitad de la gran final ante un abarrotado Estadio Cuauhtémoc como sede emergente entregó un emocionante partido en el que el América remontó un extraordinario golazo de Sergio Canales que abrió el marcador, sellando la voltereta por 2-1 con tantos de Kevin Álvarez sobre el final del primer tiempo y Alejandro Sendejas en el inicio de la segunda parte. Y con la ventaja mínima que dejaba la serie completamente abierta, el técnico azulcrema André Jardine lamentó la falta de contundencia de su equipo para ampliar más el marcador, mientras que el timonel de Rayados Martín de Michelis aseguró tener confianza en que la vuelta sería muy distinta en Monterrey.
Creo que fueron 6 o 7 chances muy claras de gol, en contra prácticamente ninguna. Entonces, esto, demos la vuelta, que era muy importante en una final que tú sales perdiendo, y sobre todo con la circunstancia de un golazo del rival. Entonces, buenas sensaciones, un poco de frustración de no ter hecho por lo menos más un gol, pero así son las finales, no hay nada que lamentarse y ya pensar en el juego de vuelta, es ser más fuertes de lo que fuimos hoy.
Soy el primero de los optimistas y lo fui sosteniendo siempre a lo largo de estos meses de que estoy acá, mucho más cuando estábamos en resultado adverso. Tenemos ante nuestra posibilidad, una gran oportunidad de ganar un partido para ser campeón, así que nos vamos a vivir por eso, vamos a competir muy bien. Vamos a tener el apoyo de nuestra gente, nuestro estadio nos empezamos a hacer hace tiempo muy, pero muy fuerte, así que vamos a competir muy bien, no tengo ninguna duda, va a ser otra cosa el domingo en Monterrey, en el Gigante de Acero.
Por otra parte, el capitán americanista Henry Martín destacó la convicción de su equipo para luchar por el título.
Este equipo está para muchas cosas más, se habló mucho de que no estábamos listos, de que este equipo nos daban por muertos antes del play-in, sobre todo, luego en play-in, luego en cuartos de final, luego en semifinal, y no es así. Llegamos hasta acá por la convicción del equipo, por el hambre, por el trabajo que se hace, el entrenador que tenemos y sobre todo el querer trascender, y este equipo tiene mucha hambre de eso.
Finalmente, la noche del 15 de diciembre llegó la última cita por la gloria de la Apertura 2024 ante un pletórico y ensordecedor Gigante de Acero, con abrumadora mayoría de la afición rayada ilusionada con la obtención de su sexta estrella. Pero una vez que la pelota comenzó a rodar, el América, determinado a hacer historia, de inmediato impuso condiciones hasta encontrar su recompensa con un impresionante gol desde fuera del área del paraguayo Richard Sánchez, que abría el marcador al minuto 24 y de nuevo se erigía como figura clave para las Águilas en la liguilla. Con el correr de los minutos, los de Coapa se plantaron firmes a la defensiva, evitando la pronta respuesta de los locales, que únicamente pudieron reaccionar hasta el minuto 85 con un gol de Johan Rojas cuando ya era demasiado tarde. Y con el silbatazo final, el empate a 1 y un global de 3-2, el América lograba lo nunca antes visto en la historia de los torneos cortos. A pesar de un torneo lleno de adversidades, contra todo pronóstico y de la mano de un extraordinario trabajo del técnico brasileño André Jardine, las Águilas consumaban el tricampeonato y la conquista del título número 16 en su laureada historia. Tras levantar la copa por tercer torneo consecutivo y por primera vez en su historia en condición de visitante, el anotador del golazo del título, Richard Sánchez, habló sobre lo que esto significaba para el grupo, mientras que el capitán Henry Martín describió el arduo camino recorrido para alcanzar la gloria y Álvaro Fidalgo subrayó la grandeza del club azul crema.
Siempre digo que si me toca le pego al arco, pero no estaba tan confiado y bueno, me tocó una y sin dudar pegué al arco y por suerte fue un lindo gol también. No fue un momento como yo quería, pero siempre estuve comprometido con el grupo. Yo nunca iba a poner cara por no jugar, siempre entrenaba al doble. Y nada, también los compañeros que apostaron en mí. El grupo se lo merece, la verdad, por todo lo que sufrimos. Arrancamos no tan bien, no como nosotros queríamos, pero bueno, hoy estamos disfrutando de un tricampeonato.
Todo el mundo dudó de nosotros. Lo importante fue que nosotros nunca dudamos. Nosotros, a pesar de las bajas, a pesar de no tener casa y de siempre estar en contra de todo, supimos salir adelante. El hambre, la ambición, la determinación de este equipo va por encima de cualquier cosa. Y hoy se demuestra una vez más. Sí, el torneo más difícil y la liguilla también fue difícil. Nos tocaron los rivales favoritos a campeonar y los fuimos dejando fuera. Poco a poco este equipo se fortaleció durante el torneo, durante la liguilla. Y hoy damos una muestra más de la grandeza de América.
¡Puah! Pues imagínate, primero los torneos cortos en la historia en hacerlo, con lo difícil que esto es pasar liguilla a liguilla, pero bueno, todo el equipo, los monstruos que tenemos como en el cuerpo técnico, fisios, doctores, todo lo que forma el Club América es enorme y nada, pues el club más grande del país y de la historia del país siendo aún más grande, increíble la verdad. Nunca, jamás, nunca. Sabía que podía estar para cosas grandes, pero no para esto. Esto supera todas mis expectativas y...
¡Años!
Y no, lo que amo este club no tiene ningún tipo de sentido.
Esta es la historia del primer tricampeón en la era moderna del fútbol mexicano. En un 2024 que será recordado por siempre como el año en el que el Club América alcanzó la eternidad.
Con esto nos despedimos y bueno, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.